exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.
Vamos a considerar la palabra del Señor en el libro de Génesis. Si usted ha leído estos primeros capítulos del libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, se habrá dado cuenta de que hay dos relatos de creación. El primer relato está en el capítulo 1 y llega hasta el versículo 3 del capítulo 2. Y ese primer relato termina diciendo que bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y luego, a partir del versículo 4, vuelve a relatarse de una manera distinta la creación. Y entonces podemos decir que el primer relato es más bien el proyecto de Dios. No es el relato histórico de cómo Dios comenzó a hacer las cosas, sino que es más bien una demostración en esta presentación de los 7 días, de un plan perfecto, completo, acabado, al punto que Dios reposa en el día séptimo, pues todo quedó hecho y calificado de bueno en gran manera. Pero es más bien la revelación del propósito de Dios, del plan de Dios. Es el proyecto de Dios en Cristo Jesús, como dice Colosenses, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas. Dios se ha propuesto hacer al hombre conforme a su imagen, y nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que la imagen de Dios es Cristo. Así que ese proyecto, hagamos al hombre a nuestra imagen, es Dios proponiéndose conformar al hombre a la imagen de Cristo. El proyecto del capítulo 1 es la revelación del propósito de Dios, y en el 2:4 comenzaría el relato histórico propiamente tal. O sea, cómo Dios comenzó a llevar a cabo, paso a paso, lo que ha revelado en el capítulo 1. Entonces dice el 2:4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Esta es la historia de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Vamos a leer en el versículo 7 del capítulo 2. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 8. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Nótese que Jehová Dios quien planta el huerto. Versículo 9. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También hizo nacer el árbol de vida en medio del huerto, y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. Así comenzó la historia del hombre, un hombre que es criatura de Dios, salido de la mano creadora del Señor. Pero Dios tiene un gran proyecto con esta criatura llamada el hombre, y planta un huerto y pone allí al hombre que había formado. Y en ese huerto hermoso, Dios hace nacer para el hombre toda clase de árboles hermosos a la vista y deliciosos para comer, su fruto. Y especialmente destaca el relato que en medio del huerto Dios hace nacer el árbol de la vida. Así que, hermanos, cuando Adán comienza a reconocer el lugar que Dios le ha preparado para que el hombre viva, debe haber sido muy interesante imaginarnos cómo Adán, en la medida que recorría ese huerto y descubría todo lo que Dios había hecho para él, el momento en que llegara al medio del huerto, descubriera que entre todos los árboles había un árbol especial. En medio del huerto, el árbol de la vida. Y Adán ya tenía vida humana. Adán ya era un ser humano con vida, pero con vida humana, con vida creada por Dios. Así como los peces tienen vida creada por Dios, así como las plantas tienen vida creada por Dios, así como los ángeles tienen vida creada por Dios, así también el hombre tenía vida creada por Dios. Pero lo interesante era que en el medio del huerto, cuando Adán recorriera ese huerto, Adán y Eva descubrirían que ahí había un árbol llamado el árbol de la vida, que también tenía su fruto, y que al comer de ese fruto, de ese árbol, lo que uno iba a comer era vida, y no vida cualquiera, no vida creada, sino que sabemos que era ni más ni menos que vida divina, vida sobrenatural, vida celestial, vida eterna, la vida de Dios. Así que, hermanos, cuando Adán fuera al medio del huerto, él iba a entender inmediatamente el siguiente mensaje: Dios ha puesto su vida para mí aquí en medio del huerto. Lo que Adán debía entender con solo mirar la presencia del árbol de la vida en medio del huerto era que Dios tenía la intención de compartir su vida con él. No solo que Adán va a vivir en la tierra, en un jardín, un huerto, llamado también paraíso, sino que por sobre todas las cosas, Dios lo ha puesto allí, porque Dios tiene un plan que es ni más ni menos que Dios quiere compartir la vida que Dios tiene con Adán. Así que Adán tiene vida humana, pero está creado y está llamado para vivir por medio de la vida divina, por medio de la vida de Dios. Adán no está creado para ser solo una criatura. Adán está creado para ser también hijo de Dios, tener la vida de Dios morando en él, porque la acción de que la vida esté en un árbol y que al comer el fruto de ese árbol, la vida va a estar dentro de mí. Así como él podía comer una manzana y podía comer una naranja, podía también comer la vida de Dios, y la vida de Dios se iba a meter dentro de él, y Adán podría vivir por medio de esa vida divina aquí en la tierra. Adán no sería una criatura más, sino que también tenía la posibilidad, y ese era el proyecto de Dios, de que pudiera ser también un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, como participante de la naturaleza divina, Adán sería mayor en esa condición aún que los ángeles. Como criatura es menor que los ángeles, pero al participar de la vida divina, al ser hijo de Dios, sería mayor que los ángeles. Yo no sé si Adán alcanzó a descubrir eso. Me imagino que sí, que él entendió el proyecto de Dios, que la sola presencia del árbol ya era un mensaje para él. Hermanos, prueba esto un texto que hay en el capítulo 3, versículo 8, que me impactó mucho cuando lo leí con detención y me di cuenta algo ahí que no había percibido antes. En Génesis 3, capítulo 8, menciona la primera vez en que Dios vino al huerto a encontrarse con Adán. Adán y Eva oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. No me había dado cuenta yo de esa expresión, al aire del día. La expresión al aire del día no es muy clara aquí en nuestra versión. En otras versiones queda más claro. Dice en la Biblia Jerusalén, dice que Dios se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. En la versión moderna dice que Dios se paseaba en el jardín al fresco del día. En la Biblia de Ediciones Paulina dice que Dios se paseaba por el jardín a la brisa de la tarde. La Biblia de América dice que se paseaba por el huerto al fresco de la tarde. Y como dice la Nueva Versión Internacional, que cuando el día comenzó a refrescar. Es interesante que el relato diga que el momento que Dios esperó para descender al huerto y encontrarse con Adán fue cuando el día refrescaba. Los que habitamos en Santiago, durante el verano, durante el día llegan a haber calores de 33 grados. En esa temperatura alta del día, muy agobiante estar allí. Pero cuando uno ve que se acerca la tarde y el día comienza a refrescar, el calor, las temperaturas altas se van, y tipo 20 horas comienza a correr una brisa fresca, se va el calor, y uno ve a mucha gente que ha llegado a sus trabajos tomar la manguera y comenzar a salir a regar el jardín a esa hora. Y es un momento de mucho relajo y de mucha recreación. Y esa es un poco la idea que está presentada aquí, que Dios esperó la mejor hora del día. Dios descendió y se paseaba por el huerto buscando y llamando a Adán y a Eva. Hermanos, a ver si pueden imaginarse esta escena preciosa. Dios está bajando por primera vez y quiere encontrarse con esta criatura que Él creó y que Él mismo puso en el huerto. Y aquí viene Dios con su presencia, como dice el versículo 8, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y ahí viene Dios, y ellos escuchan que Dios los está llamando. Adán, Eva, mis amados, ¿dónde están? Viene Dios como un enamorado, viene Dios como un Dios de amor, queriendo encontrarse con la criatura. Dios paseando al fresco de la tarde, cuando la brisa de la tarde hacía agradable la temperatura y el ambiente del huerto, Dios bajó a encontrarse con Adán y Eva. Podemos decir, hermanos, que el huerto estaba creado para Adán, pero Adán y Eva estaban creados para Dios. El huerto era el lugar para Adán y Eva, pero Adán y Eva eran el lugar donde Dios quería habitar. El huerto para Dios no eran las plantas ni los árboles, sino era el corazón de Adán y el corazón de Eva. Ellos eran en el proyecto de Dios el huerto para Dios. Y aquí viene Dios. Viene Dios a encontrarse con ellos, y viene con esa voz dulce. Ellos escuchan la voz de Dios, pero la tragedia es que Adán y Eva han pecado, han desobedecido. En lugar de haber comido del árbol de la vida, han comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, y Dios no puede cumplir su propósito. Ellos no salen al encuentro de Dios, ellos se esconden de la presencia de Dios. Ellos han pecado. Ellos no son ya la tierra fértil donde Dios puede venir a poner su semilla de vida. Esa simiente gloriosa que es Cristo en nosotros. Esa semilla no puede ser plantada. Adán y Eva no son la tierra fértil para esa semilla. Adán y Eva han pecado. No son aptos. El intento del Señor queda frustrado, queda impedido por el pecado del hombre. Pero Dios no desistió de su propósito. Dios no renunció a su plan. No porque aquí tan dramáticamente para Dios, porque se ve la figura de Dios aquí como un Dios tan expectante, un Dios tan entusiasmado, un Dios que quiere de una manera muy grande manifestarse al hombre y encontrarse con el hombre. El hombre es su criatura predilecta. De entre todas las criaturas, Dios puso sus ojos de amor sobre nosotros, porque Dios le plació hacerlo. Bendito sea el Señor. Y Dios no renunció en su propósito. Y quisiera pedirles que ahora saltemos al libro de Cantar de los Cantares. Aquí en Cantar de los Cantares, la historia de la iglesia está anunciada proféticamente, porque es un libro del Antiguo Testamento, pero está anunciado proféticamente aquí que Dios va a tener finalmente ese jardín, no formado de plantas y de árboles, ese jardín formado de personas. Ese jardín será finalmente su iglesia. Y aquí en Cantares se nos anuncia y se nos revela que ese jardín Dios va a conseguirlo. Alabado sea el Señor. Y en Cantares capítulo 4, él está hablando de ella, está elogiándola a ella. Cristo elogiando a la iglesia, Cristo encontrando gozo en ella, Cristo sintiéndose satisfecho y pleno por la belleza y por la gloria que ella tiene. Alabado sea el Señor. Y lo interesante es que cuando está en lo mejor de los elogios y de la alabanza hacia ella, el versículo 12, él comienza a compararla con un huerto. Antes la estaba elogiando directamente, refiriéndose a ella como mujer, pero a partir del versículo 12 cambia la figura de descripción del amado por ella y comienza a describirla como un huerto. Y este huerto nos hace pensar en esa escena original que acabamos de ver en Génesis, que quedó frustrada. Entonces comienza a decirle aquí, versículo 12, él a ella, Cristo a la iglesia, iglesia, huerto cerrado eres, hermana mía, novia mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados. Note los sinónimos, huerto, paraíso, jardín. Tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves, de flores de aleña y nardos. No solo hay frutos, sino también hay flores. Nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Fuente de huertos, esposo de aguas vivas que corren del Líbano. Esto es la iglesia. Interesante que no llega a esta escena de describirla como el huerto en la primera estrofa. Esto está ocurriendo en la tercera estrofa. Esto quiere decir que nosotros no llegamos a ser el huerto del Señor de la noche a la mañana, que este huerto hay que plantarlo. Pablo dice en el Nuevo Testamento, yo planté, y el apóstol Apolos regó lo que yo planté, y Dios le ha dado crecimiento a esa semilla plantada. Hay un proceso en que el huerto tiene que ser labrado, que tiene que ser trabajado. No es de la noche a la mañana que llegamos a hacer esta clase de huerto para el Señor, un huerto que ha dado frutos suaves, un huerto que donde se han cultivado las flores y las flores entonces ya están manifestadas, o donde las especias aromáticas, para que el jardín esté lleno de aromas, esté cultivado. Hay un tiempo, hay un proceso. Han tenido que pasar dos estrofas en el Cantar de los Cantares para que ella llegue a estar en la condición en que está. ¿Qué ha pasado en la primera estrofa, haciendo un pequeño repaso? En la primera estrofa, ella, la iglesia, anheló a Cristo, y la iglesia rogó a Cristo diciéndole, atráeme y en pos de ti correremos. Y Cristo respondió al ruego de ella. Y en la primera estrofa Cristo se manifestó a la iglesia. Y Cristo amó a la iglesia. No fue ella la que lo amó primero a él, sino que fue él el que la amó primero a ella. Por eso otra vez esa figura tan hermosa de Dios descendiendo al huerto al fresco de la tarde. Es Dios el que está más interesado que nosotros mismos en unirse a nosotros. Cristo está anhelante de unirse a su iglesia y de venir a su huerto. Bendito sea el Señor. Cristo amó en la primera estrofa a la iglesia y la iglesia experimentó el amor de Cristo. Y en la segunda estrofa Cristo aparece ahora él anhelándola a ella. Y entonces Cristo espera que la iglesia corresponda a ese anhelo. Así como Cristo correspondió al anhelo de ella, ahora es Cristo el que está esperando que la iglesia corresponda al anhelo de él. Y en la segunda estrofa, ella no corresponde al anhelo de él. ¿Y dónde estuvo el fracaso? ¿Cuál fue la causa de que la iglesia fracasó en corresponder al anhelo de Cristo por ella? El fracaso estuvo en esto, en que por cuanto Cristo había amado primero a la iglesia, ella pensó que entonces Cristo era para ella y no entendió que ella era para Cristo. Y el Señor tuvo que disciplinarla en la segunda estrofa a ella y tuvo que hacerle entender esta lección que todos nosotros tenemos que aprender. Hermanos, que aun cuando es verdad que Cristo nos amó primero, esa no es la meta final. Él nos amó primero para que nosotros le podamos amar a Él. Si Él no nos ama primero, nosotros no tenemos ni una posibilidad de amarlo luego a Él. Pero la meta es eso, no nos podemos quedar en que Él nos amó y en gustar su amor y en experimentar su amor. Una vez que gustamos su amor y experimentamos su amor, la iglesia tiene que levantarse y amarlo a Él con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. El amor de Dios es lo que nos capacita y nos habilita para que eso que tú no podías hacer de Cristo tu primer amor, ahora sea posible. Y ella tuvo que aprender la lección con disciplina, pero finalmente aprendió la lección. Y cuando ella aprendió la lección, que no es Cristo para nosotros, sino nosotros para Cristo, entonces recién ella es descrita como un jardín lleno de frutos suaves, como un jardín lleno de los aromas más preciosos, como un jardín lleno de las flores más lindas. Hermanos, tiene que llegar el día en que la iglesia se llene de frutos para Dios. Tiene que llegar el día en que la iglesia esté llena de flores para el Señor y esté llena de los aromas que agradan a Dios. Nosotros que hemos estado recibiendo revelación por tantos años de nuestra posición en Cristo, ¿no es cierto? Estamos en Cristo, hemos sido puestos allí en una posición perfecta que no puede ser cambiada, que por medio de la fe es nuestra, y esa es una posición gloriosa y perfecta, pero esa es la mitad de la verdad. Esa posición en Cristo tiene que traducirse en una vida transformada, tiene que traducirse en una vida que, producto de estar en Cristo, produce los frutos que agradan a Dios. Tiene que llegar el día, hermanos, en que la iglesia se vuelva un huerto agradable a Dios. Que hay en este huerto tanta gloria, tanto aroma, tanta flor, tanto fruto, que el amado no se resista a volver a deleitarse en su huerto, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Mire cómo dice Romanos 15, 16, cómo el apóstol Pablo define su ministerio aquí. Dice Pablo que le ha sido dada la gracia por Dios para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. ¿Para ministrarles qué cosa? El Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Una iglesia formada por los gentiles, pero que llegan a ser por obra del Espíritu Santo una ofrenda agradable a Dios, que llegan a ser un huerto lleno de frutos, de flores y de aromas para Cristo. Por obra y gracia de Él, tiene que llegar el día en que nuestras vidas den fruto agradable a Dios. El Señor Jesucristo está esperando que su iglesia se vuelva, se convierta por obra del Espíritu Santo en un huerto lleno de frutos, en un lugar que sea la delicia de Cristo. Amén, hermanos. La iglesia tiene que ser santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga. Tiene que serlo. Tiene que serlo. No nos conformemos con una perfección posicional. El Evangelio es más que eso. Es más glorioso todavía, es más completo todavía. Dios, su vida en nosotros, que fue plantada en nosotros, es poderosa para dar los frutos dignos del Señor. Volvamos allí a Cantares. En el versículo 16 habla ella. Cuando ella se ha dado cuenta, por revelación de Cristo, se ha dado cuenta que es un huerto es un huerto cerrado, es un huerto virgen, es un huerto privado. Ese huerto es de un solo amado. ¡Aleluya! Es un huerto cerrado, es privado, es de Cristo. Esto habla de que ella ha llegado a consagrarse solo para Él. Es una virgen pura a Cristo. Bendito sea Dios. No estamos hablando de una virginidad física, estamos hablando de una virginidad espiritual a la cual toda la iglesia tiene que llegar. Cuando Pablo le habla a los corintios, ellos eran los pecadores más grandes, habían sido, y le está diciendo Pablo: yo los he desposado a ustedes, iglesia en Corinto, con un solo novio, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. La iglesia llega a ser una virgen pura a Cristo, consagrada a un solo novio. Hermanos, ¿estamos ya en ese punto? ¿Somos un huerto cerrado para el Señor? ¿Somos una fuente cerrada, una fuente sellada? Cuando ella se da cuenta de toda esta gloria que por obra de Él ella ya tiene, ella dice: levántate, Aquilón, y ven, Austro. Es como si se repitiera la escena del Génesis y ella dijera esta vez: vuelve a venir fresco de la tarde y sopla en mi huerto para que se desprendan sus aromas, y ahora estos aromas sí atraigan nuevamente al amado. Ahora es ella que está lista y le pide al viento de la tarde y al viento del norte y del sur que soplen en el huerto para que los aromas que ella ya produce, que ya tiene, porque está llena de especias aromáticas, esos aromas sean llevados por el viento y el amado perciba esos aromas. Y el amado entonces se ha despertado para venir a su huerto. ¡Aleluya! Tiene que llegar el día. ¡Amén! En que el viento del Espíritu Santo sople, sople sobre una iglesia llena de frutos y llena de flores y de aromas para Cristo. Que hagan que Cristo perciba esos aromas y Él no se resista a volver a su huerto. Bendito sea el Señor. Soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, para que venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Bendito sea Dios. Estos son los días que nos esperan, hermanos, en un futuro cercano. Una iglesia vestida de gloria, una iglesia santa, una iglesia consagrada a un solo novio, una iglesia que es una virgen pura, guardada, que es huerto cerrado, que es fuente sellada, que está preparada, que está adornada, que está hermoseada, que está llena de gloria, que está llena de frutos, y que el Espíritu Santo levantará esos aromas para que el Señor venga. Aquí está la iglesia diciendo: venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Y esto es lo que está profetizado, hermanos, capítulo 5. Ahora habla Él: yo vine a mi huerto. Esa escena frustrada de Génesis, aleluya, ahora se va a cumplir. Gloria a Dios. Dios vencerá. El Señor llevará adelante su propósito. Y me conmueve, hermanos, que cuando el Señor dice: yo vine a mi huerto, note que Él viene a cosechar de su huerto lo que Él mismo plantó. Viene a buscar lo que Él mismo trabajó. 7 veces aparece la palabra mí. Mí. Yo vine a mi huerto, oh hermana, novia mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. El Señor confirma que todo el fruto que hay en ella es de Él. Cuando Él viene, cuando Él vino a su huerto, tomó lo que era de Él. Entonces, el aroma de la iglesia permitirán y llamarán a que el Señor regrese por segunda vez y venga a encontrarse definitivamente, a morar y a pasearse definitivamente en su huerto, que es la iglesia. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Lo creemos, hermanos? Amén. Lo profetizamos en el nombre del Señor. Vamos a ser parte de esto. Que nada ni nadie lo impida, porque esto está decretado para su pueblo, para su iglesia. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén.